Y dejamos Arantxa y nos vamos en estos últimos minutos, pues muy cerquita, nos vamos hasta la Facultad de Letras. Allá nos vamos a encontrar con unas jornadas. Han comenzado hoy, el título, Iglesia y Transición Democrática. Han comenzado hoy a las 9 de la mañana, Merche Guillén, de momento, y por esta mañana creo que ya han finalizado. ¿Cómo estás, Merche? Buenos días.
Guardián Pilar, así es, esta primera jornada ya ha terminado. La Asociación Irigaray Pastoral Universitaria, en colaboración con el Vicerrectorado del Campus de Álava, ha organizado estas jornadas, Iglesia y Transición Democrática, que se celebran desde hoy hasta el jueves en el campus, concretamente en el Centro de Investigación Micaela Portilla del Campus Alavés. Estoy con uno de los participantes. Él es Santiago de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, que va a moderar un cineforum que se va a proyectar mañana con la película El Sur de Víctor Erice. Hablaremos de la peli, claro, pero sobre todo, Santiago, vamos a hablar de ese papel de la Iglesia durante la transición. ¿En qué medida facilitó la Iglesia esa transición hacia la democracia en España?
Bueno, pues yo creo que fue muy importante porque, bueno, como dijo el principal conocedor de esta historia, es Feliciano Montero, un profesor ya fallecido, decía que la Iglesia hizo la transición ella misma antes de la transición, es decir, pasó de una etapa en la posguerra en que favoreció el régimen de Franco, la dictadura, el nacionalcatolicismo, en un contexto muy distinto a como a partir de los años 60, después del Vaticano II, y especialmente en el País Vasco, yo diría, no solamente en España en general, favoreció ese proceso que luego se dio también a nivel político a partir de la muerte del dictador.
Precisamente haces referencia a Euskadi. Hoy se ha debatido en torno al caso vasco concretamente, ¿no? ¿Cuáles son sus características?
Bueno, ha sido una jornada muy interesante, pero en primer lugar por los invitados. Estaba José Ángel Cuerda, que fue conocido por todos alcalde de Vitoria-Gasteiz durante mucho tiempo, Juan Antonio Zárate, presidente de las Juntas Generales, y Jesús Prieto, profesor de Sociología y Antropología. Y cada uno ha contado un poco su experiencia, su memoria, y desde luego lo que ha quedado claro es que el papel de la Iglesia fue fundamental, que hubo también sectores diversos dentro de la Iglesia, porque no es ni era homogénea, pero que en general su papel fue positivo, en el sentido que facilitó, en vez de amarrarse, digamos, a esa estructura del régimen anterior, facilitó que hubiera un cambio a una mayor democratización que empezó, digamos, desde dentro y que terminó afectando a aspectos muy distintos, sociales, desde el punto de vista político también, etcétera, ¿no?
¿Cuál de esas diferentes líneas de pensamiento dentro de la Iglesia fue la más activa?
Bueno, yo diría, básicamente, a ver, se suele hablar, como han hablado también los invitados, se suele hablar como de tres grandes líneas. Una, digamos, más tradicional, más tradicionalista, que no quería romper amarras con el régimen, pero que fue muy pequeña. Otra línea incluso revolucionaria, que en el caso, por ejemplo, vasco, incluso llegó a apoyar no las ideas de ETA, pero sí en torno a la izquierda abertzale, izquierda nacionalista radical. Y una tercera línea, que para mí fue la fundamental y la más importante, que fue la que dijo, bueno, tenemos que ayudar a la democratización del país, tenemos que ayudar al cambio social y político que se está dando, también a la autonomía vasca, al autogobierno que se recuperara en aquellos momentos, pero oponiéndose tanto a esa línea más tradicionalista, más del búnker, como se decía entonces, y también a esa línea que de alguna manera tendía a justificar o a entender los crímenes de ETA desde una perspectiva también de una teología de liberación de origen marxista. Yo creo que esa Iglesia, no sé llamarle centrista, ¿no?, pero sí que ayudó a la transición, pero sin caer, digamos, en un extremo o en otro.
Vamos con el programa de mañana, con la proyección del Sur de Víctor Erice. ¿Por qué habéis escogido esta película?
Bueno, a alguna gente quizás les pueda sorprender porque efectivamente no es una película sobre la Iglesia y la transición para nada, pero sí que está un poco ahí metido ese espíritu de la transición, espíritu de reconciliación, espíritu de no olvidar la guerra civil, pero sí de superarla, de ir hacia el futuro más que hacia el pasado. Y en ese sentido, y también en el Sur aparece, como los sentimientos religiosos, estoy pensando, por ejemplo, ¿no?, en toda la escena de la primera comunión de la niña, el padre, cómo reacciona, etcétera. Por cierto, con escenas rodadas en Vitoria, que también es muy interesante verlo así, pues cómo ese espíritu de la transición y del cambio en la propia Iglesia, yo creo que sí que se refleja en la película. Entonces, es interesante para todo el mundo que quiera ir mañana a los cines Florida a las 7:30 de la tarde, entrada reducida para todos por 4 euros, y es una buena oportunidad para ver una gran película y también para reflexionar sobre estos temas.
Bueno, y repasando la última jornada de esta jornada, valga la redundancia, el jueves 2 de diciembre finalizan estas ponencias con una conferencia en el Salón de Actos del edificio Micaela Portilla desde las 9 de la mañana a cargo de Francisco Vázquez.
Sí, yo creo que es una conferencia especialmente interesante y está abierto, aunque es en el campus, está abierto a todo el mundo que quiera acudir en el edificio Micaela Portilla a las 9 de la mañana, porque Francisco Vázquez fue durante mucho tiempo alcalde de La Coruña, un poco como fue José Ángel Cuerda aquí, pero también fue después embajador de España ante la Santa Sede, ante el Vaticano, y por tanto creo que es un testimonio muy interesante y muy de primera mano para conocer las relaciones Iglesia-Estado en esos momentos tan importantes y tan convulsos también, no lo olvidemos, porque la transición fue muy compleja también en este tema de la Iglesia. Y por tanto creo que es muy interesante escuchar su testimonio.
Si nos centramos en la Iglesia, en la actualidad, ¿podríamos decir que está posicionada de forma unánime a favor de la democracia?
Yo diría que sí, creo que lo que podía haber, que en su momento lo hubo realmente, ¿no?, sectores más vinculados al tradicionalismo cultural o político, etcétera, se puede decir en general que han desaparecido. Puede haber matices, por ejemplo, en torno a determinados aspectos de la relación Iglesia-Estado, en temas como educación, en temas como la financiación, etcétera. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, todos los acuerdos de financiación se hicieron con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los actualmente vigentes, y estando el que fue obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, de presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? Entonces eso implica que, aunque haya matices y diferencias, el hecho de que se haga con un gobierno socialista y no con un gobierno conservador nos está indicando que, en general, digamos, los grandes problemas están resueltos. Otra cosa es que en el día a día puede haber discrepancias entre la acción de un gobierno y los obispos, o un obispo, porque también es cierto que en la Iglesia puede haber también matices diferentes,
¿no? Tiene sus versos libres también a veces, ¿no?
Claro, versos libres de la Iglesia, nos dice Pilar, claro que sí. Y líneas tal vez un poco más reaccionarias también.
Sí, o sea, a ver, yo creo que efectivamente existen, o sea, como en toda sociedad, como en toda organización, hay matices, hay diferencias, hay obispos o parte de la propia Iglesia que puede estar en contra de algunas medidas o de otras, o a veces la Iglesia como tal, pero yo creo que en general la Iglesia española y vasca está siguiendo un poco la línea del Papa Francisco, que es un poco de apertura, de mantener por un lado tu propia identidad, porque si no dejas de ser Iglesia, pero a la vez de abrirte a los problemas contemporáneos, de estar muy flexible al diálogo, y creo que eso es importante también señalarlo así.
Bueno, pues aquí están las reflexiones, Pilar de Santi de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, aquí, pues precisamente en el Campus Árabes, donde estamos charlando.
Yo me pregunto, sí. Merche, si son unas jornadas que están abiertas absolutamente a todo el público, y si hoy que ha comenzado ha habido mucho personal que se ha acercado, se está haciendo en el campus de aquí, de Araba, estamos hablando de Micaela Portilla, o si son estudiantes, ¿a quién va dirigido fundamentalmente? Entiendo que a toda la población, pero sobre todo, ¿quién está participando?
Ha habido buen aforo en la primera jornada, nos pregunta Pilar, ¿y quién se ha acercado? ¿Jóvenes, estudiantes?
Bastantes estudiantes. Ha habido un aforo relativamente bueno para los tiempos que estamos, que todo es complicado, pero sí que nos ha llamado la atención que ha habido bastantes estudiantes y también gente mayor, gente incluso protagonista. Algunos de los que han intervenido en el debate realmente eran tan protagonistas de esa historia como los que estaban participando. Pero yo destacaría sobre todo la gente joven y animar, desde luego, igual la gente no está acostumbrada de la ciudad a venir al campus a una conferencia como esta, pero creo que merece la pena acercarse el próximo jueves.
Pues ahí está, Pilar, jornadas de bueno, que no sé,
Iglesia y Transición. Sí.
Eso es, Iglesia y Transición Democrática. Santi de Pablo, es que ricasco.
Es que ricasco.
Así nos despedimos, llegan las noticias aquí en Radio Vitoria.